Bienvenidos a un nuevo episodio de Click on E en Guanaflog. Yo soy Nadia Molina y quiero decirles que estoy grabando este podcast en medio de un tránsito infernal. Ya sé, así sucede antes de llegar la Navidad en la Ciudad de México, pero no puedo acostumbrarme. Llevo horas en el auto. Estoy en un túnel que finalmente me arrojará al periférico, hacia el norte. El túnel es muy acústico, así que un organillero que esté aquí, muy cerca, suena y suena sin cesar. Hace un rato el amigo del organillero se acercó hacia mi ventanilla con su sombrero y me dijo: señorita, coopere para que la tradición del organillero no muera. Así que yo, sin pensarlo mucho, abrí la ventanilla y le di 5 pesos. Y después me pregunté: ¿en serio quiero que la tradición del organillero siga? Bueno, hay tradiciones que me gustan. Me acerqué un poco más a ese organillero y lo miré atentamente y me di cuenta que justo la pared de madera de atrás no existía. Y adentro de ese hueco del organillero había una grabadora sonando como organillero. El señor tiraba de la manivela, giraba una y otra vez, pero en realidad el sonido provenía de una grabadora. Ay, ya saben, amo la tecnología, pero esto es demasiado. Nothing's gonna change my world. Click on E en Guanaflog. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Nadia, la gruñona del tránsito, perdón. Es que de verdad fue terrible, miren, yo tenía que ir nada más de Santa Fe a Polanco, un trayecto realmente no largo, y estuve técnicamente 3 horas en el tránsito, horrible. Pero ¿qué les digo? Seguramente si ustedes viven en la Ciudad de México y han tratado de cruzar la ciudad en la noche, sobre todo en los días más pegados al fin de semana, han sufrido lo mismo que yo. Y si no, si viven en otra ciudad, por favor cuéntenos lo bien que la pasan, porque acá es muy complicado. Pero bueno, así es la Ciudad de México. Ya quiero irme a mi pueblo, tengo muchas ganas de ir a Guadalajara, pero eso será en unos días, espero. Bueno, déjenme contarles que me tuve que morder la lengua y contenerme muchísimo para no meterme en esta crítica tan fuerte y no engolosinarme en todo este barullo que surgió después de que el candidato Enrique Peña Nieto, candidato por el Partido Revolucionario Institucional para ser presidente en las elecciones de 2012, cometiera un error incómodo en la Feria Internacional del Libro. Ustedes saben lo que sucedió. Él estaba en una conferencia de prensa donde presentó un libro y uno de los periodistas le hizo una pregunta. Le dijo: señor, ¿cuáles han sido los 3 libros más importantes en su vida? Algo así. Y él empezó a hablar y a hablar y a decir: claro, la lectura más importante en mi vida, pues mire, pues sí, he leído muchos libros, desde novelas hasta libros históricos, por ejemplo, pues creo que es muy importante la lectura, y hablaba y hablaba y hablaba, y al final nunca pudo decir un título, y fue un momento de verdad tremendo. Pues ya saben cómo somos, y cómo somos sobre todo en Twitter, que es en donde se gestó la mofa tremenda. Estuvo, bueno, hubo de todo, desde parodias, el hashtag de Forever Prole, que aparte esa es otra historia aunada a lo que se dio con Peña Nieto. Estuvieron en primer lugar de los temas del momento en Twitter. ¿Y por qué decidí contenerme tanto y no entrar a esta crítica que a veces hasta se tornó perversa, entre perversa y divertida? Pues bueno, les voy a decir algo. Lo primero que se me vino a la mente cuando le sucedió esto a Enrique Peña Nieto es que yo nací, y para que vean lo vieja que soy, nací en tiempos de José López Portillo, presidente de México desde 1976 hasta 1982. Yo nací cuando él gobernaba. Y José López Portillo era un señor no solo muy culto, sino que además provenía de una familia de políticos e intelectuales. Su abuelo, José López Portillo, era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y bueno, ¿qué les digo? Era un señor, sin duda, muy letrado. Y no por eso fue bien buen presidente. Ya les digo, cuando yo nací había crisis. Y después esa crisis continuó. Y hemos tenido presidentes que, bueno, han sacado doctorados en el extranjero. ¿Qué les puedo decir? Obviamente no estoy defendiendo al señor Peña Nieto, ni priista soy, pero lo que quiero decir es que no porque, bueno, ojalá que los presidentes que tengamos sean súper letrados y muy cultos, pero eso no garantiza que tengamos a buenos gobernantes. Solo quiero decir eso. Y otra cosa que quisiera decir, y es también por eso que me frené a entrar en este juego de críticas que no cesan, fue porque recordé este dato y después me corrigieron. Yo tenía en la cabeza que los mexicanos leemos medio libro al año y no más. O sea, no somos un México que no lee. Ya después, un amigo tuitero, que lo menciono para que luego no digan que no doy crédito, se hace llamar arroba Víctor Leaks, se llama Víctor Olivares en realidad. Él me mandó el dato que la OCDE menciona que los mexicanos leemos 2.8 libros al año. Se me hace mucho, ¿eh? Ojo, el libro vaquero no cuenta. Y dice que 40% no conoce una librería. 40% de los mexicanos no conoce una librería. También se me hace alto el porcentaje. Pero bueno, ahí lo tienen. El caso es que somos un México que no lee. Y de pronto, ante esta crítica, pareciera que todos somos súper letrados, excepto ese señor. Entonces, solo digo eso. No olvidemos lo realmente importante y lo urgente. Hoy, México no lee.
Clícone en Guanaflock.
Levanten la mano si alguien está escuchando este podcast desde España. Si es así, por favor, reciba un saludo con muchísimo cariño, en símbolo de agradecimiento por el trato que recibí en ese país. Miren, una de las ventajas o maravillas de trabajar para la prensa o por cubrir una fuente, ustedes saben que desde hace ya algunos añitos me ha tocado cubrir la fuente de tecnología. Pues bueno, es que cubres eventos en muchos lugares, te mandan a un montón de lugares y tienes la ventaja de conocer países. Y yo no había conocido España jamás. Entonces, recibí una gentil invitación por parte de Telefónica para cubrir Educarred 2011 en Madrid y por fin pude estar ahí. Yo tenía muchísimas ganas de conocer. Igual quería conocer, me mandaron o no algún día por chamba. Y en pocos lugares me he sentido, en pocos lugares en el extranjero obviamente, me he sentido tan cómoda como en casa, como en Madrid. No sé a qué se deba. Tal vez tuvo que ver que me fui 2 semanas antes de que iniciara el evento que tuve que cubrir y pude conocer un poco más la cultura, los lugares, el día a día. No sé si tuvo que ver que me acompañó a la familia. Eso sin duda yo creo que tuvo que ver porque yo soy muy maricona para viajar sola y viajo de pronto mucho sola y extraño horrible. No sé si tuvo que ver que se habla castellano. Ya, qué bonito es hablar castellano, porque ahora que lo pienso, a la mayoría de los lugares a donde me han mandado no se habla español. Y entonces, pues claro, aunque hables el idioma, siempre es como una barrera. Y no sé si se deba también a que la gente la encontré tremendamente gentil, muy franca, atenta. La ciudad es súper viva y también encontré algunas cosas parecidas a mi ciudad, a Guadalajara. Sobre todo en un lugar cercano a Madrid que visité, que es Toledo. No sé qué haya sido. Sea lo que sea, quedé con una impresión tan amable que sin ningún problema me hubiera podido quedar otro mes más. Pero bueno, el caso es que estuve ahí un par de semanas y después cubrí un evento y es de lo que les quiero hablar. Educarred 2011. Bueno, ¿de qué se trata este evento? Como su nombre lo menciona, es un evento de educación a donde asisten un montón de profesores, principalmente españoles, pero también había de algunos otros lugares de América Latina. Había también gente de prensa, no mucha. Había también tecnólogos con muchísima inquietud por proponer nuevas aplicaciones para la educación. Y se vivía un ambiente de muchísima inquietud por, de una vez por todas, incluir las nuevas tecnologías en la educación y tratar de descubrir cuál es la mejor manera. Entonces, déjenme contarles un poco. Los ponentes eran de primerísimo nivel. Y les quiero decir algo. Muchos de ellos, si no es que la mayoría, tenían una propuesta enfocada a la tecnología no es suficiente. Hay que hacer un plan en donde tecnología, pedagogía y herramientas y conocimiento de los maestros puedan lograr la combinación perfecta para que los alumnos aprendan naturalmente usando tecnología. Y bueno, sonaba, la verdad es que muy lógico, ¿no? Porque incluso uno de los expositores decía, a ver, si no tenemos un método eficaz, un burro enfrente de una computadora sigue siendo un burro. Necesitamos algo más que simplemente la herramienta. Necesitamos algo más que simplemente la computadora. Necesitamos un método, un nuevo método didáctico enfocado a lo digital. Y el evento duró 4 días y yo estaba totalmente cierta de que esa era la línea que debíamos seguir. Sin embargo, el último día llegó un personaje llamado Sugata Mitra y me voló la cabeza, porque además echó abajo todo lo que la mayoría de los expositores habían dicho ahí. Resulta que Sugata Mitra llegó para contarnos un experimento que él hizo en la India. Y lo narró así. Bueno, pues un día yo estaba en mi oficina y justo a un lado de mi oficina hay una colonia muy pobre, ¿no? Entonces lo que decidí fue, ¿qué pasará con estos niños si conocen de pronto una computadora? Entonces decidí empotrar una computadora en una pared de esa colonia sumamente pobre. Y lo que sucedió es que estos niños en la India empezaron a explorar a esa computadora. Empezaron a ver cómo funcionaba. En poco tiempo descubrieron cómo usar el teclado. Vieron las reacciones en la pantalla y eso les sorprendió muchísimo a Sugata Mitra, así que fue especializando un poco más este experimento. Después dijo, bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner una cámara también empotrada para ver cuáles son las preguntas que se hacen esos niños cuando exploran y empiezan a navegar la red. Y descubrió que cuando los niños se acercaban a esa computadora empotrada, como que colaboraban. No entendían, pero entre 3 o 4 niños lograban descifrar algo. Y así empezaron a descifrar un montón de cosas. El experimento siguió avanzando y una vez se le ocurrió poner más computadoras, más cámaras. Y resultó que los niños lo empezaron a jugar, empezaron incluso a descubrir algunos sitios que tenían sonido y ellos imitaban los sonidos. Más adelante, en una escuela, él decidió dejar algunas computadoras, pero para él es muy importante decir, nunca hay que dejarle una computadora solo a un niño, hay que dejárselas a por lo menos 3 o 4 niños, porque la colaboración es muy importante. Y entonces les dio computadoras, que para ellos era como un juguete, y les dijo, y les preguntó, les hizo una pregunta en inglés. Ojo, estos niños a los que les otorgó las computadoras no hablaban inglés, pero él les dijo, les voy a hacer una pregunta y quiero que utilicen esto que los estoy dejando aquí, que son computadoras, para que me den la respuesta. Yo voy a regresar en 2 semanas. Y entonces les voy a hacer una pregunta. Eran niños, digamos, de 9 años. Y entonces Sugata Mitra lanzó una pregunta, no para un niño de 9 años, ¿eh? O sea, hagan de cuenta que le lanzó una pregunta súper compleja para un niño de 9 años, como, ¿qué significa la física cuántica? O un problema de física cuántica. Y además la formuló en inglés, los niños no entendían nada. Entonces él la repitió de nuevo y les dijo, en 2 semanas regreso para ver qué descubrieron. Y se fue. Pasaron esas 2 semanas y cuando él regresó, hizo la misma pregunta y en inglés. Obviamente los estuvo monitoreando durante todo ese tiempo. Y les dijo, bueno, ¿y qué fue lo que descubrieron? Los niños se quedaban callados, se volteaban a ver entre sí y dijeron, pues nada. ¿Cómo que nada? Dijo Sugata Mitra. Y una niña levantó la mano y dijo, nada, excepto que estuvo mal planteado tu problema, porque además lo pronunciaste mal. Y entonces el autor fulano de tal dice, por ejemplo, que la física cuántica, y todos los niños le dieron una respuesta diferente. Diferentes enfoques, diferentes autores, diferentes sitios. Pero el caso es que los niños en esas 2 semanas aprendieron mucho más de lo que pudieron haber aprendido con un maestro. ¿Cuál es el punto de Sugata Mitra? Resulta que en la India hay muchos maestros muy mal preparados, porque de por sí los niños están mal preparados. Son niños que, si les va bien, aprenden a leer, pero no entienden lo que leen. Esos mismos niños que no entienden lo que leen son los que se preparan para ser profesores. Por tanto, hay profesores que no entienden lo que leen, que enseñan a otros niños a leer. Entonces fue muy fuerte lo que dijo su gata Mitra, porque él decía: si vamos a tener malos maestros, mejor démosles unas computadoras. Los niños van a explorar, ellos van a aprender. Solo, e incluso decía, los maestros deberían únicamente aprender a hacer muy buenas preguntas para que los niños despierten su curiosidad y exploren en la red. Como parte del experimento, por ejemplo, se veía cómo los niños aprendían idiomas a través de internet, repitiendo, porque además, curiosamente, parece que tienen muy buen oído, repitiendo cosas, descifraban cosas con la computadora. Obviamente, es un experimento muy dirigido y el tipo se fue con esa última sentencia. Es mejor darle a un niño una computadora, y no a un niño, como ya les dije, a un grupo de niños una computadora, que un maestro mal preparado. Los maestros solo deberían hacer muy buenas preguntas. Imagínense ustedes la reacción que causó ante los cientos de maestros que había en ese foro. Muchos le aplaudieron de pie y otros decían: ¡evidentemente no! ¡Jamás! Ese modelo no va a funcionar nunca. Se contrapone a todo lo que dicen otros autores muy experimentados y que también han hecho pruebas. Sin embargo, yo lo pensé mucho y dije: claro, los niños naturalmente son curiosos y los niños naturalmente colaboran. Fíjense cómo juegan los niños, por ejemplo. Los niños improvisan, crean historias, colaborando. Si no, escuchen por favor, cuando tengan la oportunidad, la conversación de un par de niños de, digamos, 5 años. Una de ellas dice: oye, ¿qué tal que yo era tu mamá? Y la otra dice: sale. Y entonces tú venías a mi clase abierta. Y la otra dice: ok. Y entonces tú me veías y me regañabas porque yo estaba platicando con la niña. Y entonces, cuando salía, yo te decía. Y sí, y entonces las juntas, etcétera. Los niños naturalmente saben colaborar. Así juegan. Los niños naturalmente son creativos. Y naturalmente, si les dan algo nuevo, parecido a un juguete, le van a picar sin miedo. Y entonces así los niños aprenden. ¿Ustedes qué opinan de esta teoría de su gata Mitra? Espero sus comentarios.
Clicony.
Antes de que nos arranquemos con nuestras notas breves, les quiero presentar a Chloe, un asistente virtual por voz de Android. Sí, como Siri, como el Siri del iPhone 4S. Pero este se llama Chloe y es exclusivamente para Android. Y sí, habla español, cosa que pues, Siri no hace todavía, solo habla inglés. Y nos podemos divertir muchísimo con Siri. Los que tienen 4S, ¿eh? Yo no soy ese caso. No tengo un iPhone 4S todavía. Estoy muy feliz con mi iPhone 4. Pero los que tienen 4S juegan muchísimo con Siri. Le preguntan cosas en inglés. Y la cuata o el cuate, según la voz que le hayas puesto, puede llegar a contestar cosas ingeniosas o chistosas. Pero ya, ¿eh? Es un juego. Mientras no exista la versión en español, y no me refiero únicamente al idioma, sino que realmente pueda solucionarte la vida en español de una manera local, pues ya es un juguetito. En Estados Unidos, Siri, si tú le preguntas: oye, ¿dónde hay una nevería?, te dice la dirección más cercana y te dice cómo llegar. Si se lo preguntas estando en México, te dirá: en este momento no tengo disponibles los mapas de México. Y ya. Pues bueno, Chloe, este Siri en español, habla español de España, pero por lo pronto soluciona cosas únicamente de España. Así que le puedes preguntar cosas sobre España, como cuál será el clima de Madrid mañana o cómo estará el tiempo en Barcelona. Y según he visto en las reseñas, funciona muy bien. Esta aplicación, que ya está disponible en la Android Market, es de Misael Moreno, un toledano. ¡Ah, qué bonito es Toledo! Ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Tiene 27 años y él es el autor y está muy contento. Obviamente dice que lo está actualizando todo el tiempo, que está en su primera versión y pronto lanzará una versión mucho más completa. Mientras tanto, ustedes lo pueden descargar si es que están interesados en tener en su Android una especie de Siri, pero se llama Chloe. El gobierno sirio prohibió el uso del iPhone de Apple para controlar la información que sale del país. En un comunicado emitido por el Departamento de Aduanas del Ministerio de Economía de Siria, recogido por la BBC y citado a su vez por la agencia Europa Press, las autoridades han advertido que la confiscación y la persecución para todo aquel ciudadano que utilice un iPhone en Siria, incluso bloquear la importación del dispositivo. Además, el documento emitido por el Ministerio de Finanzas sirio indica que cualquier turista que visite Siria y posea un iPhone será considerado sospechoso de espionaje. Siria, Siri, Siri en Siria. Bueno. ¿Se acuerdan de Siri? Acabamos de hablar de él. Pues bien, en los últimos días Siri ha estado bajo fuego en Estados Unidos debido a las acusaciones de la Liga de Acción Nacional sobre derechos reproductivos y aborto. De acuerdo con Nancy Keenan, presidente de esta asociación, Siri no es capaz de proveer a los usuarios información completa o confiable sobre clínicas abortivas. Recordemos que, contrario a la gran parte de México, en la Unión Americana el aborto está despenalizado desde 1973 como método anticonceptivo. Apple planea romper el molde de los anteriores puntos de venta con la apertura de su tienda en un emblemático punto de Nueva York, en la Estación Central. Frente al imponente hall, la compañía colocó una cartelera que indica la apertura prevista para este viernes. La llegada de Apple al histórico edificio no estuvo exenta de polémica sobre las condiciones del alquiler del espacio por 10 años, con un costo anual aproximado de $800,000, según el reporte del diario estadounidense The New York Post. Llegó la hora de la despedida, pero como siempre les quiero compartir una canción. Miren, tengo una pequeña colección de covers que me gustan. Como supongo que a muchos nos sucede, hay covers que te pueden encantar y otros que los odias con todas tus fuerzas por la manera como arruinan la versión original. Pero hay otros que aportan, entonces les quiero dejar uno que a mí me gusta. Es una canción de Black Keys que se llama I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You, preinterpretada por Kate Nash. Disfrútela. Nos vemos la próxima.
Are you ready to play cover?
Yes, I'm ready.
Yeah?
Yeah.
Which one?
I'm going to play the Black Keys. They're a new band and it's called I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You. Go again.
Live acoustique sur UFM avec Kate Nash et cette reprise des Black Kids. Voilà. Donc l'album s'appelle Made of Bricks by Kate Nash et c'est l'album qui en ce moment donc est quasiment numéro 1, numéro 2 en Angleterre. L'album sort en France le 5 novembre. Thank you.
Merci. It was
a great pleasure to have you on Live Acoustic. Thank you.
Merci. Au revoir.
Click on it. In one o'clock.